comunicación para la cultura del encuentro, la periferia. Comunicación desde el barro de la historia. Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Cuando uno sigue los discursos de campaña, ve que se habla mucho de la macroeconomía, que se habla mucho de ordenar las finanzas, de no tener déficit fiscal, pero además de no contemplar la situación de los más pobres, tampoco se está contemplando un elemento sustantivo para la cohesión social, pero también para el ordenamiento social y la posibilidad de generar movilidad social ascendente, que es el trabajo. ¿Por qué crees que el trabajo es el gran ausente de los discursos de campaña y de los programas políticos que se puedan presentar a futuro?
Sí, yo creo que primero hay una decisión de no meterse en un tema que es complejo, que se ha complejizado por todas estas cuestiones que vos mencionás, pero además por la situación propia de un mundo globalizado, que de alguna manera tener un discurso humanista sobre el trabajo y sobre la nueva caracterización del trabajo implica impugnar algunos aspectos centrales de no solo del modelo económico imperante en gran parte del mundo, o hegemónico en gran parte del mundo, sino también estudiar un poco el fenómeno de lo que está pasando con el trabajo a nivel mundial y fundamentalmente tomar partido sobre un sistema económico que obviamente está muy encorsetado por este margen de maniobra que los candidatos están teniendo en este momento. Primero, debíamos saber qué es el trabajo. Te cuento que en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está trabajando, está recibiendo las opiniones de los diferentes países acerca de un tema fundamental, que son el trabajo de cuidado. Va a haber, probablemente este año o a principios del año próximo, una opinión consultiva que es de carácter general para los países de América Latina acerca de el trabajo de cuidado y la necesidad de que ese trabajo sea reconocido en primer lugar y remunerado en segundo lugar. Que el trabajo de cuidado no tiene solamente que ver con cuestiones de una persona que tiene que cuidar a un familiar enfermo, sino también tiene que ver con el cuidado de la casa común y el cuidado de los más pobres. Digo, la situación ingente de trabajadores y trabajadoras que desde hace largo tiempo vienen realizando tareas que no son contempladas en el Producto Bruto Interno, pero que de alguna manera hacen a la sustentabilidad, no solo económica, sino social, de nuestras comunidades. Los merenderos, el trabajo de changa, esto es, quienes de alguna manera, ante la ausencia de trabajo o de empleo en términos formales, vienen generando creativas estructuras para darse su sustento. Esto es, la cantidad de empleos necesarios, no en Argentina, en el mundo, que se generan, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, son insuficientes para fundamentalmente dar sustento, uh-huh, no solo a quienes necesitan trabajo, a quienes son expulsados de su trabajo por diversas circunstancias, sino también a quienes ingresan en el mercado de trabajo. Entonces, me parece que dar una discusión central sobre el trabajo también es poner la economía al servicio del trabajo.
Uh-huh. Sobre todo, creo que también es importante, sobre todo porque cuando se habla sobre cifras, no se tiene en cuenta la situación de precariedad que hay en términos globales también en torno al trabajo, ¿no? Cifras de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, calculan que en el 2021 había cerca de 27,6 millones de hombres, mujeres y niños en situación de trabajo forzoso en todo el mundo, 17,3 millones de ellos en el sector privado, y esto afecta a todos los países, ¿no? Digo, poner el eje en la centralidad del trabajo implica pensar la reestructuración de las políticas públicas en función de lo que implica el ordenamiento social. A esto hay que traer a colación de que ese ordenamiento social hoy está también sostenido por la economía popular, a pesar de lo que algunos exfuncionarios quieren retratar, ¿no?
Sí, eso en primer lugar, porque en realidad el 17 de octubre de 1945, cuando Perón se refiere a los gracistas en la plaza y que les da su ley de jubilaciones, los reconoce, la personalidad gremial, los derechos laborales, las vacaciones y demás, todo ese grupo de ingentes trabajadores de las distintas industrias y lugares de trabajo que se expanden a la capital federal, o a la Plaza de Mayo, desde el sur al norte, en todas las direcciones, eran trabajadores de la economía popular.
Claro.
Eran trabajadores de la economía popular. Esto es, trabajadores que no tenían derechos. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con una gran irresponsabilidad de algunos dirigentes que piensan que el modelo desarrollista, sí, productivista, va a generar los empleos necesarios por arte de magia para cubrir las nuevas realidades sociales, que por otra parte son distintas de hace 50 años. Uh-huh. ¿Mm? Son distintas. Entonces, me parece que es un desconocimiento histórico. En segundo lugar, es un desconocimiento de cómo son las tendencias a nivel global. En tercer lugar, un economista inglés que trabajó muchos años para la OIT, a fines del 90 ya hablaba de una nueva clase social, Gustavo, que era diferente a la clase social que podía implicar la clase obrera en términos como lo conocemos históricamente, que era el precariado. El precariado son aquellos trabajadores que, cualquiera sea su situación geográfica o disputa política, no iban a estar dentro del eje de derechos, dentro del eje del pacto social que significaba la democracia. Por lo tanto, en términos de la OIT, el futuro del trabajo para esos trabajadores era, y está de alguna manera sostenido en los documentos del 2019, y también lo sabés muy bien, profundizado por el Papa Francisco, el futuro de esos trabajadores, de esas familias, es ver cómo comen mañana. Entonces, hablar de ese tema, donde tenemos generaciones que determinadas capacidades, determinados, en un país donde ha perdido su complejo industrial, su complejo de logística y demás, pensar que van a bajar de un plato volador trabajadores que hoy están en la marginalidad, y en la marginalidad más absoluta, y van a formar parte de un modelo desarrollista, es poco menos ingenuo. Y además, me parece...
Además creo, disculpame Juan Manuel, creo que hay que añadirle a ese concepto la idea de lo que implica la intrusión vertical de la tecnología, ¿no? A través de la inteligencia artificial, que es un hecho que no se puede soslayar, porque precisamente desde el punto de vista desarrollista, la integración de la inteligencia artificial, de la tecnología, implica como una herramienta que va a contribuir al desarrollo y al crecimiento, pero en realidad no se habla de cómo se va transformando el universo laboral y las relaciones laborales a través de nuevas nomenclaturas que se instalan a partir de la aplicación de estas tecnologías en el mundo del trabajo.
Las empresas altamente tecnologizadas, seguramente la incorporación de tecnología, esto es lo que está observado en el mundo, ¿no? No generan, para generar más producción, o lo que se llama en términos de mercado de trabajo, mayor productividad, no necesitan más trabajadores. Okay. No van a generar empleo. Ese tercer sector o el sector social es el que está generando empleo, pero es en el mundo, es en Europa, no estamos diciendo que es en África y en Asia, es en Europa. Entonces, me parece que hay una visión ambivalente de lo que significa el trabajo hoy, en 2023. Entonces, esa discusión es muy difícil darla en un spot de 2 minutos o 146 caracteres. Y me parece que como resolvamos la cuestión del trabajo, yo lo pondría al revés, como resolvamos, o como el gobierno o la clase o el conglomerado nacional y popular, la alianza nacional y popular resuelva la cuestión del trabajo, va a ser el futuro de cómo resolvamos la cuestión económica. Y además la fuerte implicación que se ha dejado de lado hace mucho tiempo entre el trabajo y educación, ¿no? En la educación, no solo como medio integrador, sino como medio articulado con un circuito productivo, o con un circuito que denote de alguna manera la aplicación de nuevos conceptos y nuevas realidades y nuevas herramientas, ¿no? A mí me parece que es un discurso desarrollista tardío, por lo menos tardío, ¿no?
Sí, que además en la Argentina cuando se ha querido aplicar ha fracasado. Juan Manuel, para cerrar, sigo con los datos que pone la OIT sobre la mesa en torno a lo que tiene que ver con el trabajo forzoso, que repercute después obviamente en empleo más que precarizado, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de trabajo en situación de esclavitud a nivel mundial, para entender también cómo funciona de cierta manera el capital, porque el trabajo forzoso genera 150 mil millones de dólares en beneficios ilícitos. Y obviamente esto tiene repercusiones en las industrias, en las empresas, porque generan una competencia desleal, pero a su vez los estados pierden millones de ingresos fiscales en función de lo que implica la seguridad social. Y esto obviamente tiene una repercusión, si podríamos decir, social, cultural y hasta psicológica, muy fuerte en la clase trabajadora, ¿no?
Necesariamente para que haya trabajo forzoso tiene que haber un sistema de reclutamiento ilegal y una elusión de las normas laborales. Por lo tanto, es un trabajo no solo ligado a la esclavitud, sino ligado a la ilegalidad, ¿no? Y en ese marco también tenemos que propender a otras cuestiones, que es la legalidad como forma de reclutar mano de obra barata para poner al servicio de un capitalismo que no está teniendo en cuenta ni siquiera la calidad de vida de quienes en algún momento eran la clase explotada y hoy que son la clase descartada o excluida. El rol del narcotráfico en las grandes ciudades. Acá hace falta una mirada muy 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 grande, no podemos y muy comprensiva de la situación, no podemos tener definiciones tajantes sobre hoy. A mí me puede gustar o no me puede gustar, pero la economía popular, social, tercer sector, colaborativa, circular, como le gusta llamar, es una realidad en Argentina y en el mundo. Y en ese sentido, el modelo de pleno empleo en el mundo está agotado por la propia dinámica del sistema capitalista. Por la propia dinámica del sistema capitalista. Por lo tanto, hay que dar otras respuestas por vías de transferencia de ingreso y por vía de todo lo que venimos hablando, además de el reconocimiento de derechos, ¿no? Uh-huh. Es muy importante esta situación porque si el sistema democrático no puede garantizar el trabajo, que es la capacidad de alimentación de cada una de las familias, y si a ello le agregamos el tema de la inseguridad, porque todas estas cuestiones del trabajo forzoso, del trabajo esclavo, tienen que ver también con circuitos ilegales de trata, de muchas otras cuestiones, bueno, está en juego la gobernabilidad democrática, sin duda, Gustavo.
Juan Manuel, vamos a retomar el tema la semana que viene. Nos parece crucial comenzar a discutir también, no ya el futuro del trabajo, porque el futuro del trabajo llegó hace rato, sino cuáles son las condiciones de trabajo con las cuales se presenta hoy la Argentina y también el mundo. Y en la clave está lo que dijiste, ¿no? Si no se resuelve la cuestión del trabajo, difícilmente se pueda resolver la cuestión económica. Será hasta la semana que viene, entonces.
Un abrazo, Gustavo, y saludos a todos. Hasta la semana que viene.
De la periferia al centro. Periodismo para la liberación.